Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para hablarnos de un problema de salud que afecta a millones de personas. Y un problema que no todas las personas, aunque lo padezcan, reconocen o están dispuestas a admitir que lo padecen y a buscar ayuda. Mara va a hablarnos de este trastorno de salud y va a compartir y a comentar con nosotros algunos consejos que ha reunido después de consultar varias fuentes. ¿Por qué? Bueno, porque no nos extrañaría, señoras y señores, que entre ustedes o entre algunas de las personas que ustedes conocen hubiera algunas víctimas de esta enfermedad. Y queremos serles útiles despejando un poco el misterio que la rodea, el misterio que la rodea. Pero esto va a ser en la segunda parte. En la primera vamos a tomar un camino distinto, quizás mi camino predilecto. El camino que me lleva a ustedes, señoras y señores, o mejor dicho, el camino que los trae a ustedes a este estudio donde siempre, siempre estamos esperándolos.
Caminito de Cuba, fui buscando.
Amigos, es el consorcio interpretando una canción titulada Caminito de Cuba. Caminito de Cuba. No son pocos los temas que hemos abordado esta semana. Hemos hablado de Ricardo Vigón, ¿recuerdan? Ricardo Vigón, un cubano apasionado del cine que murió a los 30 años y que fue, además de un influyente crítico, uno de los fundadores de la primera Cinemateca de Cuba. Ricardo Vigón, como tantos otros cubanos talentosos, fue olvidado totalmente por la cultura oficial de la isla a partir de 1960. Y dos jóvenes investigadores, cubanos también, Elizabeth Mirabal y Carlos Velasco, acaban de dedicarle un libro que ha sido publicado por la editorial Oriente allá en Cuba. Una editorial a la que vuelvo a felicitar por esta publicación. Eso fue el lunes. El martes escuchamos a dos cardenenses, Roderick Arias Alfonso, de 25 años de edad, residente allá en Cárdenas, y al doctor Félix Cruz Álvarez, de 78 años, residente en Miami desde hace décadas. Los escuchamos hablar fraternalmente, abiertamente, sobre la relación del cubano promedio con la política, sobre la percepción errónea, amigos, que el cubano tiene de la política y sobre los orígenes de esa percepción y la necesidad por el bien de todos, de que el cubano se instruya en estos asuntos y comprenda que la política no tiene por qué ser sinónimo de maldad y de desvergüenza. Y luego, ayer y antes de ayer, ustedes hicieron el programa. Lo hicieron ustedes. Lo hicieron con sus cartas y con los muchos temas que abordan en ellas y que yo me limité a comentar. Con esas cartas donde el pasado, el presente y el futuro de Cuba adoptan muchos rostros y nos invitan a fijarnos en ellos, a reflexionar sobre ellos y a acariciar, amigos, a acariciar la esperanza de que Cuba no tarde en reencauzarse y en ofrecer a todos los cubanos, a todos, un ámbito de libertad y de prosperidad donde nadie tenga que exiliarse, donde nadie tenga que temer los atropellos de nadie por discrepar del gobierno, donde haya suficientes oportunidades de trabajo y suficientes oportunidades de superación para que hasta el cubano más humilde, el más humilde, tenga derecho a una forma de vida más amable. De todo eso hemos hablado esta semana. Pero a lo largo de estos dos últimos días, ustedes han continuado escribiéndonos y yo no quiero terminar la semana sin contestar estas cartas que acabamos de recibir. ¿Por qué? Bueno, porque leerlas me anima y aviva nuestro diálogo. Le imprime a nuestro diálogo una inmediatez que yo no quiero desaprovechar. Si las circunstancias fueran otras, amigos que me escuchan en Cuba, y ustedes pudieran llamarme por teléfono con la facilidad y la libertad con las que llaman los cubanos del sur de la Florida a las emisoras de Miami, emisoras donde yo he trabajado y comparecido en multitud de ocasiones, yo me pasaría la vida conversando con ustedes, escuchándolos, pidiéndolos que comentaran al instante los temas que yo abordo. Pero esas circunstancias nuestras son muy distintas, ¿no? Y el correo es el único que puede acercarnos. Algo más antes de volver a las cartas. Recuerden que los radios prometidos no cesan de enviarse ni cesan de llegar. Y sabemos que no cesan de llegar porque muchos de ustedes nos escriben entusiasmados para decírnoslo. Pero nosotros no tenemos la más mínima idea de la fecha de su envío y mucho menos de la fecha en que van a ser entregados allá en Cuba. De manera que no se impacienten. Nada podemos hacer, ni ustedes ni nosotros. Yo recuerdo que Pablo Neruda, el gran poeta chileno, se preguntaba lo siguiente: ¿sufre más aquel que espera siempre que aquel que nunca esperó a nadie? Miren ustedes esa pregunta, ¿Sufre más aquel que espera siempre que aquel que nunca esperó a nadie? Yo creo que todos podríamos parafrasear esa pregunta de Neruda y decir: ¿sufre más aquel que espera siempre que aquel que nada espera? Yo creo que no. Sepamos esperar no solo los radios, sino los días hermosos que todos soñamos para Cuba. Que no está mal soñar.
Volverás esta noche otra vez a encontrarte en mis sueños. Llegarás a brindarme de nuevo un instante de ensueño. Y aunque sea en un sueño y te tenga por unos momentos, dejarás una estela de amor en mi pensamiento. Surgirás entre nubes y estrellas, brillando en las sombras, y a mí descenderás cuando escuchas mi voz que te nombra. Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche, que tú volverás, porque vuelvo a soñar esta noche.
Así es, amigos, Carlos y Marta, interpretando bellamente, bellamente, una canción de Silvia Rexach titulada En mis sueños, en mis sueños. Yo quiero saludar a María del Mar. Hola, María, ¿cómo está usted? A Rosalina, a Abner. Hola, Abner. A Sandy, a Lester y a Lester Muñoz. Tenemos dos amigos que se llaman Lester entre la radioaudiencia. Luis Mario, qué maravilla tu nieta. Qué maravilla tu nieta. Gracias por tu solidaridad y por tus palabras. Vamos a ponernos en contacto contigo para conversar con tu amiga. Félix, gracias por tu envío. Puedes estar seguro de que vamos a conversarlo, ¿no? Amigo Ramón Núñez Riello, necesitamos su dirección postal. Envíenos por correo electrónico su dirección postal. Señoras y señores, todas estas son cartas que llegaron entre antes de ayer y ayer, ¿no? Y Dali Medina Oyarzabal, he sonreído con tus palabras. He sonreído con tus palabras. Me alegra mucho de que te haya gustado ese poema sobre la radio de onda corta. Ya hemos tomado nota de tu petición, pero déjenme compartir con los demás oyentes, o déjeme usted, o déjame tú, compartir con los demás oyentes un fragmento de tu carta para que vean por qué esa carta tuya me ha hecho sonreír, ¿no? Amigos, escuchen lo que nos dice Idali. Cada vez que voy a la casa de mi abuela en Rancho Veloz, los escucho. Ella y mi tío Lázaro Medina Corzo, que le escribe en ocasiones, así es, los tienen en la cocina, en el cuarto, en el patio, en el corazón. ¡Qué hermoso eso! Muchas gracias, Idali. Hoy escuché el poema, continúa diciéndonos esta oyente, el poema Radio de Onda Corta, me encantó. Y más, como usted hace, que las personas no solo lo escuchen, sino que interpreten lo escuchado. A lo mejor, esa madre que buscaba al interlocutor, si hubiera escuchado su voz y su alegría contagiosa, se hubiera enamorado de usted. Bueno, muchas gracias, pero bueno, yo creo que esa señora estaba harta de que su esposo escuchara la radio de onda corta. No creo que hubiera tenido ninguna predilección por un hombre que se dedica o que habla por la radio de onda corta. Su risa, me dice Idali, me recuerda a la de mi papá. Desearía tanto poder continuar escuchándolo. En Santa Clara se hace muy difícil escucharlos. Un saludo para todos los oyentes y para usted. Todos mis respetos y cariños de su nueva admiradora, Idali Medina Oyarzabal. Gracias, Idali, por tu carta. Ya ves con cuánto gusto la he leído y releído ahora, ¿no? Y aquí tengo también una carta que recibimos antes de ayer, de una carta de Libertad y de Arévalo. Y la carta viene premiada con una historia, amigos, que vale la pena leer y comentar. Escuchen lo que nos dice Libertad. Hola, Patricia, Juan, Orlando, Mara y demás miembros del colectivo del programa. Después de algunos días, les escribo para saludarles y desearles lo mejor en su vida, tanto personal como profesional. Y luego, Libertad nos transcribe un cuento, amigos. Un cuento, un cuento que dice lo siguiente. Cuenta una historia que en China había un granjero que tenía un solo caballo que le ayudaba a tirar del arado en la siembra. Un día, el caballo rompió las riendas y huyó. El granjero dijo, bueno, ¿quién sabe si será para bien o para mal? Unas semanas más tarde, el caballo regresó de la montaña con una manada de caballos salvajes. Los vecinos se alegraron y felicitaron al granjero. Bueno, ¿quién sabe si será para bien o para mal? Comentó. Durante la cosecha, el único hijo que tenía el granjero se cayó de un caballo que estaba entrenando y se destrozó una pierna. Los vecinos sufrían por el anciano cuya cosecha ahora estaba en peligro. Pero el anciano granjero, encogiéndose de hombros, dijo: bueno, quién sabe si será para bien o para mal. 6 semanas más tarde, un caudillo militar vino al pueblo, llamando a filas a todos los jóvenes para que lucharan en la última guerra feudal. A todos, excepto a uno, el hijo del granjero. Ese caudillo no quería que en el noble ejército de su majestad figurara un lisiado. Cuando los vecinos lloraban por la pérdida de sus hijos y envidiaban al viejo granjero por contar con la presencia del suyo en la granja, el granjero chino se limitó a juntar las manos y a decir: bueno, quién sabe si será para bien o para mal.
Chen Liwang, Chenita Liwang, que de San Francisco se fue a Nueva York. Un poquito de aquí, un poquito de allá. Hoy tiene Liwang un plan de tolán. Chen Liwang, Chenita Liwang, no plancha la ropa ni cocínalo. Hoy Chino Liwang ya tiene girlfriend y apartamento en Fifth Avenue. Broadway, Broadway, very, very beautiful. Oh, Broadway. Cuánto yo te hablo, lo wonderful country, of wonderful Lola. Chino Liwang, Chinito Liwang, le gusta la samba, también lo ganó. Un poquito de aquí, un poquito de allá, ya se transformó en Betty Liwang.
Amigos, es la orquesta de Armando Orefiche, el gran compositor y músico cubano, interpretando Chino Liwang, una canción también de Orefiche.
Broadway, Broadway, very, very beautiful, oh Broadway. Cuánto yo te hablo, lo wonderful country of wonderful Lola. Chino Liwang, Chinito Liwang, le gusta la samba y también lo que lo. Un poquito de aquí, un poquito de allá, ya se transformó en Mickey Liwang.
Culile, 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 culile,
Efectivamente, la orquesta de Armando Orefiche. Interpretando esta canción titulada Chino Liwang. Amigos, el cuento que yo acabo de leerles figura en un libro que le regalaron a Libertad, esta radioescucha nuestra, una mujer inteligente y fiel a este espacio. Y este cuento se titula Todo tiene su tiempo. Gracias, Libertad. Tanto nos gustó, como ve, que decidimos compartirlo con los demás oyentes. Sí, es un cuento que invita a reflexionar. El título de este cuento, amigos, Todo tiene su tiempo, me recuerda, por cierto, aquel pasaje de la Biblia, de Eclesiastés, del libro del Eclesiastés, que dice lo siguiente. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para destruir y un tiempo para edificar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para aborrecer. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Señoras y señores, qué distintas serían nuestras vidas si nosotros memorizáramos todas estas verdades y las aplicáramos a nuestro diario vivir, ¿verdad? Recordar siempre que hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para cada cosa, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo incluso para aborrecer. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. E incluso un tiempo para destruir y un tiempo para edificar. Pero la última cláusula es la que más me interesa. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Este es el tiempo con el que soñamos todos los cubanos. Un tiempo para la paz. ¿Verdad? Amigos, es Celia Cruz interpretando una canción titulada Cuando Cuba se acabe de liberar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Mara ya está aquí. Espérenos.
Imaginabas.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí.
Lo mejor yo entregué, volví a quedarme otra vez sin nada. Porque no puedo ser feliz.
Yo no sé, no sé.
Si lo deseo con el alma.
Yo no sé, no sé.
Porque no puedo ser feliz.
Ya lo vas a hacer.
Si solamente busco calma.
Efectivamente, amigos, el dúo Pimpinela interpretando una canción titulada ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz? Una canción cuyo título está estrechamente ligado al tema que vamos a abordar ahora. Pero antes de darle la bienvenida a Mara, que ya está con nosotros, yo quiero, como siempre, darles las gracias a aquellos que me ayudan a compartir toda esta música con ustedes, a organizar el programa. Quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Richie Pérez, que está hoy fungiendo como operador del programa, y quiero recordarles a ustedes que este espacio se repite todas las noches ahora de 10 a 11. De 10 a 11 de la noche pueden volver a escuchar este programa. Quiero instarlos a llamarnos por teléfono completamente gratis al número 305-639-4270. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos por Facebook, ¿no? Entre nosotros guión Martí es nuestra página de Facebook. Entre nosotros guión Martí. Y quiero instarlos también, como siempre, a continuar escribiéndonos a ese correo electrónico que ya tantos de ustedes han anotado y quizás hasta se sepan de memoria, ¿no? Entre nosotros Martí @gmail.com o entre nosotros Martí @gmail.com. Recuerden que Radio Martí continúa regalándoles radios de onda corta, pequeños radios de onda corta, para que ustedes, si no tienen un radio de onda corta, y tienen que escucharnos en casa de un pariente o de un vecino, pues tengan un radio de onda corta. Y si el que tienen está estropeado, es un radio viejo, pues para que tengan un radio nuevo. Para conseguir un radio a través de Radio Martí, deben enviarnos aquí a nuestra dirección electrónica su nombre completo, su dirección y su teléfono, las tres cosas, nombre, dirección y teléfono. Y luego llenarse de paciencia, porque no llegan enseguida, pero llegan, llegan. Ya lo saben, si quieren conseguir un radio de onda corta, un pequeño radio de onda corta, solo tienen que enviarnos su nombre, su dirección y su teléfono aquí a Radio Martí. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
Tú sabes, cuando tú me anunciaste el tema que ibas a tratar hoy, yo recordé no ahora una pregunta, sino un verso de Pablo Neruda. Un verso, amigos, que dice lo siguiente. Yo me marcho, estoy triste, pero siempre estoy triste. ¿Eh? Así dice ese verso, pero siempre estoy triste. Yo leí ese poema, Mara, el poema al que este verso pertenece, cuando era adolescente. Tú y yo no nos conocíamos todavía. Y no he olvidado ese verso porque creo haberme dicho, qué triste debe ser estar triste siempre.
Ay, ¿verdad? Sí, cierto. Neruda daba a entender que pasara lo que pasara, estaba condenado a la tristeza.
Sí. Daba a entender que era un mal crónico el suyo, ¿no? Un mal incurable. Y yo creo que ese es el caso de muchas personas.
Así es, Orlando. Porque a veces se le llama tristeza algo mucho más serio, algo que es una enfermedad. Y esa enfermedad es la depresión.
Claro, claro, claro. Una enfermedad que padecen, como dije al principio, millones y millones de personas en todo el mundo, a veces sin percatarse de que la padecen y sin entender, por supuesto, la naturaleza de la depresión.
Así es. La depresión en su más alto nivel es la depresión clínica.
La depresión clínica.
Que es una enfermedad mental que se caracteriza por un estado de ánimo invasivo y persistente, acompañado de una baja autoestima, una pérdida de interés o de placer, al que se le llama anhedonia. Hedonia de hedonismo.
De placer.
Sí, exacto. Esta gente no siente placer y las afecta de manera adversa, no solamente a ellos, sino a los familiares, a los compañeros de trabajo, de estudio.
Claro.
Afecta a los hábitos de sueño, de alimentación, la salud en general. Y figúrate si pierdes el interés o el placer en actividades que normalmente se consideraban entretenidas, pues no tienes de dónde sacar tu alegría, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Y es cierto lo que acabas de decir, es decir, que es un mal, porque lo he visto en algunas familias, es un mal que acaba afectando a todo el mundo.
Efectivamente, en mayor o menor escala.
Pero digo a todo el mundo en la familia.
Seguro.
Donde hay una persona deprimida que padece eso, una depresión clínica, no hay un familiar cercano que no sufra las consecuencias
de esa enfermedad. ¿No? Y el trastorno este posiblemente se muestra por primera vez entre los 20 y los 30 años y con mayor presencia entre los 30 y los 40 años. Pero los niños pueden también padecer de depresión.
¿De veras?
Lo que pasa es que no muestran depresión, sino irritabilidad.
Ah, mira qué interesante.
Y la irritabilidad puede ser una de las señales de que los niños
están deprimidos.
Son depresivos, clínicamente hablando. Los individuos deprimidos tienen una menor esperanza de vida. Padecen dos veces más de problemas cardiovasculares. O sea que mueren más. Todo tipo de pacientes, tanto actuales como aquellos que padecieron la enfermedad en algún momento, y esto es una cosa terrible de la que yo quiero conversar contigo, estos pacientes que tuvieron una depresión severa o la están teniendo, pueden resultar estigmatizados.
Claro.
Pueden tener el San Benito de loco. Aunque no tengan nada de locos. Yo recuerdo que en Cuba, si una persona iba a un psiquiatra, era porque estaba loco.
Claro.
Si una persona...
Y no se decía.
No, por favor.
No se decía, era un secreto de la familia.
Y eso era un secreto de la familia, porque era algo deshonroso. Yo no sé.
Tener un loco en la familia. Yo no sé si eso está relacionado, se me ocurre ahora, Mara, con esa idea de la antigüedad, de que los locos eran personas endemoniadas. ¿No? Quizás una persona que no está mentalmente ajustada sea una vergüenza para la familia, o fuera antes una vergüenza para la familia, porque todavía quedaba esa idea de que un loco era alguien que estaba poseído por espíritus del mal.
Pero en este caso no creo que sea así, Orlando, porque la depresión no se parece demasiado a la locura. La depresión es una cosa mucho más íntima.
Sí, pero esa persona se malhumora, esa persona se niega a socializar, esa persona a veces adquiere manías que son sumamente incómodas.
Efectivamente, Orlando,
es un bicho raro.
Es un bicho raro en medio del resto de la familia.
Efectivamente.
Un bicho raro en medio de la familia. Orlando, tú dijiste, tú me has contado acerca de la mamá de un amigo tuyo que tenía una depresión clínica.
Enorme.
Probada.
Enorme.
Ya estaba diagnosticada con una depresión clínica. ¿Y qué tú me decías de ella? Cuéntaselo.
Bueno, te decía,
a los oyentes.
Yo visitaba ese hogar cuando era un adolescente y andaba con mi guitarra por todo Miami, cantando.
Conquistando chicas.
Bueno, y yo visitaba la casa de este amigo mío y a su madre le gustaba mucho la música tradicional. Y yo me esmeraba cada vez que iba allí en llevar la guitarra, y si ella me decía algo, yo bajaba la guitarra del automóvil y me ponía a cantarle canciones, y ella encantada. Pero esa señora estaba ya deprimida. Cuando yo estaba allí cantándole, no, estaba perfectamente bien. Pero llegó el momento en que esa señora no quería ni levantarse de aquel asiento, de un sillón en la sala. Fumaba y estaba sentada en un sillón. Yo dejé de ir a esa casa porque luego me fui a estudiar fuera de Miami, como tú sabes. Y cuando regresé, ya mi amigo, su hijo, me dijo que su madre estaba en una condición terrible. Que era una persona que no quería hacer nada. Simple y llanamente, como decimos en Cuba, se había tirado a morir. Pero a morir sin morirse. sin morirse. Y por supuesto, eso afectaba la vida de su esposo.
Exacto.
Afectaba la vida de su hijo.
De las amistades.
De las amistades de todo el mundo a su alrededor.
Fíjate, Orlando, dicen que el impacto de la depresión en el bienestar ha sido comparado con las condiciones médicas crónicas como la diabetes. Mm. La diabetes que afecta a una persona y toda la familia se involucra, está involucrada con aquella persona, uh-huh, por todas las cosas que vienen como consecuencia de ser
claro,
diabético.
Claro, claro.
Y la depresión es algo así. Dicen que las personas con depresión pueden estar preocupadas o tener pensamientos y sentimientos de inutilidad, culpa inapropiada. Suelen lamentarse, tienen impotencia, tienen desesperanza, se odian a sí mismos, tienen reducción del apetito sexual y físico, y tienen pensamientos de muerte o suicidio. Y el insomnio es una
manifestación
muy, pero muy común entre los deprimidos. Esta depresión afecta a un 8, la depresión clínica,
la más grave.
La grave. Afecta al 8 o al 12% de las personas en el mundo.
Pero Mara, yo quería decir lo siguiente, sí. Yo creo que los oyentes deben tener presente algo que tocaste y que yo comenté, pero muy brevemente. Hay que tener cuidado de no rechazar, de no aislar con nuestro comportamiento a la persona deprimida, ¿no? Porque el hecho de que esté deprimida no quiere decir que no quiera necesariamente estar con nosotros.
Y ser querida.
Y ser querida. Al contrario, esa persona que padece de depresión y que está en nuestra familia, que está en nuestro barrio, que es amiga nuestra, necesita que la queramos de una manera muy especial, aunque ella dé la impresión de que ese cariño nuestro no lo agradece. No. Tenemos que olvidar esa idea de que una persona que necesita la ayuda de un psiquiatra es una persona loca.
No es así.
No es así. Ya se sabe, está comprobado médicamente, ¿no? De manera que no hay por qué temer al psiquiatra, amigos. Si ustedes tienen...
O al psicólogo.
O al psicólogo. Si ustedes tienen una persona en la familia que está profundamente deprimida, hay que convencerla. Si ella no quiere ir... De todo esto, de que ir a ver al psiquiatra no va a convertirla a ella en una persona rechazable.
Y no es una cosa, por ejemplo, yo sé que los hombres, la mayor parte de los hombres cubanos te decían, no, yo al psiquiatra, no, eso es cosa de mujeres. No es una señal de debilidad ir a buscar ayuda profesional cuando se necesita, en lo absoluto. Lo hemos visto en nuestra familia, que mencionarle el psiquiatra a un pariente nuestro es, como decimos en Cuba, mentarle la madre.
Así es.
No quieren saber nada de psiquiatras porque piensan que eso les va a restar
virilidad,
hombría, sí, sí. Por favor.
Y hay que decir también, Mara, y no sé si vas a comentar esto, hay que decir también que esa idea del psiquiatra como un señor muy ceremonioso que te espera en su consulta sentado en un butacón y tú te sientas en un diván y le cuentas toda tu vida, tus intimidades, eso ya no tiene ningún sentido. Esa no es, ese tratamiento antiguo no tiene nada que ver con el psiquiatra actual.
Ese tratamiento, el tratamiento de la psicoterapia, lo hacen en estos momentos no los psiquiatras, sino los
de acuerdo,
psicólogos.
Los psicólogos,
así
por supuesto,
es.
Pero el psiquiatra
puede verte.
El psiquiatra no es un loquero, como
no,
se le decía en Cuba.
Es un médico especializado.
Es un médico especializado que puede ayudarlo mucho de la manera más sencilla, que es, supongo que vas a hablar de eso, es administrándole a usted una pastillita diaria.
Sí, efectivamente. ¿No? Hasta una cosa tan sencilla como esto puede convertir la depresión en un estado de vida mucho más alegre y mucho más común.
Y es terrible pensar que haya gente deprimida, que haya gente derrumbada, que haya gente que no tenga ilusiones, que haya gente que viva amargada, cuando con una pastilla diaria, una sola pastilla, esas personas, esa gente va a tener otra percepción de su vida y de la vida en términos generales.
Y hay también algunas cosas que se pueden hacer, que vamos a hablar más adelante, que no necesitan ni aún ir a un psiquiatra o a un médico.
¿Ah, sí?
Y las vamos a para depresiones mucho más leves. Bien. Pero bueno, déjame decirte que los diagnósticos de depresión se remontan a Hipócrates.
Mm.
Mira cuán atrás. Hipócrates, que era el médico de la antigua Grecia, pues describió el síndrome de la melancolía como una enfermedad diferente con síntomas mentales y físicos particulares. Hipócrates caracterizó como síntoma de esta dolencia, de la melancolía, todos los temores y desalientos, y estoy citando, si duran mucho tiempo.
¡Qué maravilla!
O sea,
se dio cuenta.
Se dio cuenta.
Que no era una tristeza pasajera, que existía una enfermedad, que era esta, una melancolía profunda y perenne.
Cuando se tenía temor y desaliento por demasiado tiempo, ya eso no era normal, ya eso era una enfermedad. Algunos deprimidos famosos, por ejemplo. Y no me digan los hombres que están escuchando que han pensado en algún momento menos de estos señores. Abraham Lincoln.
¿Lincoln?
Sí.
Es el presidente por excelencia en la mentalidad del norteamericano promedio, ¿no?
Así es. Churchill.
Churchill.
También, que están bien. También un filósofo inglés, John Stuart Mill, que experimentó un periodo de varios meses de duración de depresión. Y la llamó, mira tú qué interesante su definición, un estado embotado de los nervios. Y decía que cuando uno es insensible al goce o a la excitación placentera, estás deprimido. Uno de esos estados de ánimos en los que el placer, lo que era placer en otras ocasiones, se vuelve algo insípido e indiferente.
Mm.
Y citaba a un poeta, a Samuel Taylor Coleridge, que decía, tenía unos versos que decían, un dolor sin punzada, describiendo la
melancolía.
La depresión, sí, o la melancolía. Un dolor sin punzada, vacío, oscuro y triste. Un ahogado y adormecido dolor desapasionado que no encuentra salida natural o alivio en una palabra o suspiro o un desgarro.
Ah, qué tremendo.
Mira qué definición más
linda,
tremendo. ¿Verdad?
Déjame decirte algo. Yo leí hace algún tiempo una definición de la melancolía. Y no sé si era Freud o no sé quién dio esta definición, pero me pareció tan interesante. Decía esta persona que la diferencia entre la melancolía y la tristeza radica en que uno conoce el origen de su tristeza. Pero uno no conoce el origen de su melancolía y ese es el problema.
Es verdad.
¿Ves? Fíjate qué cosa tan tremenda. Y debo decir lo siguiente también, Mara.
Era, como dice aquí, un dolor sin punzada.
Claro, claro.
No sabes qué fue lo que te pinchó.
No sabes lo que te entristece,
lo que te
pero te sientes terriblemente triste, ¿no?
Ajá.
Que cuando solo estás triste, tú sabes qué te provoca esa tristeza. Pero hay algo que también quiero decir antes de que se me olvide. El último libro de Carlos Ripoll, amigos, ese cubano que yo he mencionado tantas veces en este programa.
El que habla de Martí
el
siempre.
El experto de Martí. El último libro de Carlos Ripoll se titula Martí y la melancolía. Porque Ripoll, leyendo a Martí, se dio cuenta de que Martí era un melancólico, cosa que no le permitía.
Quizás sufría de depresión clínica,
claro,
aunque de todas maneras actuaba como si estuviera muy...
Por supuesto, actuaba totalmente como una persona llena de vitalidad.
Efectivamente.
Pero quizás eso no era más que un escape, una forma de fugarse de la melancolía.
Quizás sí. Tú sabes que tenemos un amigo que perdió su madre. Y estuvo muy sumido en la depresión por mucho tiempo.
Sí.
Y por fin lo convencieron a que fuera a ver a un psicólogo o un psiquiatra, Y le mandó un antidepresivo y en un mes ya se sentía como antes. Y él solo no podía salir de aquel hoyo donde estaba por la muerte de su madre y lo pudo hacer con ayuda de un profesional.
Yo recuerdo que eso nos lo dijo estando cenando con él en un restaurante italiano de Miami de la calle 8.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Y nos dijo, no es que a mí no me duela la muerte de mi madre, pero es que no me derrumba. no me aplasta. Yo la lamento, pero no me derrumba, no me hace el daño que me estaba haciendo hasta que comencé a tomar este medicamento.
Así es. Las causas de la depresión, hay diferentes opiniones. Unos dicen que de los aproximadamente 30 neurotransmisores que han sido identificados, los investigadores han descubierto asociaciones entre la depresión clínica, que es la mala, y la función de tres importantes químicos, neuroquímicos. Esas sustancias son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Y los antidepresivos, esas pastillitas, influyen en el balance general de estos tres, de estas tres sustancias dentro de las estructuras del cerebro que regulan la emoción, las reacciones al estrés, el sueño, el apetito y la sexualidad.
Mira eso.
Mira tú,
mira
qué
eso,
interesante.
Es decir, que hay sustancias en el cuerpo que contribuyen
a que estés alegre o que si hay falta de ellas, estás triste y puedes llegar a una depresión clínica.
Ven, amigos, ¿por qué no se trata de una enfermedad
inventada
o de una cosa rara que le puede pasar a uno? No, la medicina ha descubierto que hay un problema con las sustancias del organismo de uno que influyen en todo esto, en todo este panorama.
Y también la anatomía. El cerebro de una persona que está deprimida es diferente al cerebro de una persona que no tiene depresión clínica. Se ve en los tests. Pero tenemos
tenías unos remedios que unos remedios
unos remedios caseros más o menos, ¿verdad? Bueno, algunos de estos remedios no son caseros, pero son cosas que cada uno puede hacer. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es ejercicio físico. Esta es una terapia que se recomienda para el manejo de la depresión leve. Si usted cree que está empezando a deprimirse, haga ejercicio, monte bicicleta,
salga a caminar,
baile la suiza, lo que sea. La fototerapia, esté al sol. Muchas veces la oscuridad, los días lluviosos,
el encierro
nos deprimen más. Dese cuenta que la depresión es una enfermedad. Y busque a un profesional si lo necesita para luchar con esta enfermedad. Haz algo que te guste todos los días, aunque sea una cosa.
Eso me encanta.
Una sola cosa.
Date un placer
cada día. Aunque sea comerte un pedacito de conserva de guayaba, lo que sea. Pero date el gusto de algo que te gusta todos los días. Ve, mira el vaso medio lleno y no medio vacío. Y recuerda que debes prepararte para lo peor y esperar lo mejor, dándote cuenta de que tú eres el único ser sin el cual tú no puedes vivir. Eres tú mismo. Sin ti no puedes vivir. Así que piensa que tú tienes que cuidarte.
La, la, la. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Y así, señoras y señores, escuchando Oye, la canción de René Tusset interpretada por Gustavo Rojas, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Hasta pronto.
Un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo.
Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor.
Olvídate de tus penas.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta.
cosas buenas que tiene. La 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 la.
Un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido.